Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Estamos a 6 días de la manifestación convocada por la plataforma Canarias Tiene un Límite por un cambio por el modelo turístico, y el debate entre las partes implicadas sigue creciendo, sigue increciendo. Lo previsible es que miles de personas se den cita a las calles de Santa Cruz este domingo 18 de mayo, como ya ocurrió hace algo más de un año, recordarán, el 20 de abril de 2024. Y con este escenario, las partes implicadas juegan sus cartas. Desde la patronal se insiste en que los competidores se están rearmando y hay preocupación por un dato fundamental. Lo comentaba aquí el otro día el presidente de la Cámara de Comercio, Santiago José. Las previsiones apuntan a que este verano habrá ya un 8% menos de británicos en las islas por diferentes factores, pero apuntan sobre todo por la publicidad negativa de cara al cliente turístico que suponen este tipo de manifestaciones. Y en medio de todo esto está el debate de la tasa turística, un melón que ha abierto Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo, y que no termina de tener apoyo desde el gobierno regional. El ejecutivo de Fernando Clavijo, en boca de su portavoz Alfonso Cabello, deja claro que no hay cambio de posición y que mantiene su negativa a esa tasa turística.
No, no se ha variado en ningún momento la postura del gobierno de Canarias respecto al tema que usted me preguntaba de la tasa turística. En principio la postura del gobierno es exactamente la misma. Lo que ha sucedido el fin de semana era una ponencia en el seno de un debate interno dentro de una formación política, y no es un asunto que se haya tratado hoy en el Consejo de Gobierno.
Esa formación política es la que tiene mayoría del gobierno, no hay que olvidarlo. En cualquier caso, la realidad es que la estrategia política parece marcar la hoja de ruta de Rosa Ávila y por extensión de Coalición Canaria en Tenerife, pero no del gobierno autonómico. En cualquier caso, hablamos de un partido que se presenta como más nacionalista que nadie a la hora de defender su tierra, con una ecotasa por pernoctación. Eso es por lo menos lo que decía este sábado en el Congreso Insular por su partido Rosa Ávila, pero que al parecer no ha sido tan nacionalista todos estos años previos, cuando defendía justamente la postura contraria.
Este es un sector, es el motor de la economía canaria, y ellos tienen como objetivo cargárselo, poner una ecotasa, poner una moratoria,
cargarse el turismo con una ecotasa. Esto es lo que decía Rosa Ávila el 4 de abril de 2023 en plena campaña electoral. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Si quieres estar informado, lo más práctico, por supuesto que sí, es conectarte con nosotros. Desde primera hora, 6:20, 6:50, estamos ya con nuestras primeras desconexiones regionales. Desde las 7 con todo el equipazo de Herrera en COPE Canarias, con Roberto González a la cabeza. Y naturalmente desde las 10 ahora con temática local insulana, este Herrera en COPE Tenerife, que comienza situando claves, recapitulando lo que ha pasado a lo largo de la mañana. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. La EMET ha activado un aviso amarillo por fuertes lluvias para este martes en la zona del norte de Tenerife. Según la previsión, se espera una precipitación acumulada de 12 horas de 60 milímetros por metro cuadrado, sobre todo en medianía. David Suárez es portavoz de la EMET en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Es probable que siga precipitando en esa zona con un carácter débil a localmente moderado, y a partir de la tarde pues la probabilidad de lluvia será principalmente se dará en las zonas de interior orientadas hacia el sur y este.
El gobierno de Canarias ha activado la prealerta por lluvias y se recomienda a la población tener precaución en las zonas más afectadas, evitar desplazamientos innecesarios y estar atentos a posibles acumulaciones de aguas, correntías o pequeños desprendimientos. El Cabildo de Tenerife, presidido por Rosa Dávila, también pide precaución.
Pueden caer incluso 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Por eso a la población se le ha hecho la advertencia de mucha prudencia, seguir las indicaciones de las autoridades competentes.
Estamos muy pendientes de la isla Colombina, pues ha producido un accidente fatal en la GM2 en San Sebastián de la Gomera. Una guagua se salió de la vía y cayó por la ladera, dejando atrapados a todos sus ocupantes. Lamentablemente hay que contabilizar un fallecido y unos 20 heridos. Por ahora, 3 ambulancias, un helicóptero del Servicio de Urgencias Canarias, bomberos, guardia civil y policía local trabajan en la zona. Y Carlos Santana es portavoz del 112.
Nos han confirmado el fallecimiento de una persona de este accidente. El resto de los pasajeros de esta guagua de transporte regular han podido salir por sus propios medios y están en estos momentos, como bien he dicho, siendo atendidos por el personal del Servicio de Urgencias Canario. Y
en otros asuntos, polémica por los datos de dependencia del archipiélago publicados por el Inserso. Las islas cerraron 2024 con más de 62.000 ayudas activas y en febrero registraron 52.000. Unas 9.000 prestaciones desaparecieron sin previo aviso. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reconocido haber trasladado al Gobierno Central datos equivocados, pero que ha sido por un error fortuito y que nadie ha resultado perjudicado.
¿Qué ha pasado? Pues que esa lista de espera, que se dirige solo a los cabildos insulares, por un error, pues se ha trasladado a los datos del Inserso. ¿Quiere decir eso que no se le está prestando servicio a las a esta persona? No.
Asprocan, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, tiene nuevo presidente, José Carlos Rendón. Hoy hemos hablado con él sobre los retos a los que se enfrenta este sector tan importante para Canarias, y entre ellos, pues, la subida de precios. El nuevo presidente dice que es la ley de la oferta y la demanda, aunque reconoce que se debe buscar un equilibrio tanto aquí como en Península.
Como puede ser el aguacate, que a veces se pone unos precios tremendos porque no hay mucha producción y hay bastante demanda. Para el agricultor, esto, más que causarle un asombro, le causa una alegría, ¿no? Porque por lo menos en algún momento determinado se valora su producto.
Es increíble, de verdad, cómo están los plátanos. Este fin de semana los he comprado a 3,20 el kilo. 3,20 euros el kilo. 3,20 euros el kilo los he comprado yo en Santa Cruz este fin de semana. Increíble. Por cierto, seguimos pendientes de ese accidente que ha tenido lugar en La Gomera esta mañana, con el resultado de un fallecido y 20 heridos. Cualquier novedad se la iremos contando a lo largo del programa. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran.
Naturalmente que activamos ya nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11. Nos puedes decir tu nombre y todo lo que quieras, ¿eh? De todo lo que estamos comentando ahora con el programa, siempre nos encanta leerte y escucharte tus opiniones. 610-1080-11, 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp. Y por supuesto puedes interactuar con nosotros. Muchos oyentes se ponen en contacto también con nosotros para contarnos cosas, para denunciar determinadas situaciones a través del Facebook. Allí somos, recuérdalo, COPE Canarias. En Instagram también somos COPE Canarias. Canarias, y en X somos COPE Canarias y COPE-Tenerife.
Dime que aún creas en mí, dime tu nombre y te haré reina en un jardín.
Ya nos escribe por aquí un oyente, Guillermo, pregunta del mercadillo del agricultor por el plátano. Te llevarás una sorpresa. Bueno, los compañeros han hablado con Asproca. Más caro todavía, querido amigo oyente, se llama José, tengo por aquí, creo que se llama José. José, está más caro. ¿Ustedes a qué precio? Cuéntenmelo en los 610-1080-11. ¿A qué precio están comprando el plátano? Yo lo compré a 3,20, bueno, una conocidísima por todos cadena de supermercados. Aquí muy cerquita, lo compré este fin de semana a 3,20 euros, que es una, a mí me parece una barbaridad, pagar el kilo del plátano a 3,20 euros. Pero bueno, 610-1080-11, si quieres opinar también, por supuesto, del precio de los plátanos.
Dime que aún quieras en mí, dime tu nombre.
Bueno, tenemos mucho que contarte hoy, ¿eh? Vamos a hablar del tema turístico, que es el tema de la semana. Vamos a hablar de economía, pero de economía contada para ti, para que tú la entiendas y para que tengas claro en qué nos toca el bolsillo. Nos iremos hasta Suiza, donde hoy comienza el Festival de Eurovisión. Allí tenemos un tinerfeño, un buen amigo, que nos va a contar su historia. Hablaremos también de la competición de tiro que está levantando polémica en Granadilla porque se hace junto a un territorio protegido. En fin, un montón de temas que tenemos para acompañarte hasta las 12. Venga.
Hacia el lugar donde se oculta el día, dime tu nombre.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
El Ayuntamiento de La Orotava te invita a celebrar el Día Internacional de la Familia el próximo 17 de mayo a partir de las 11 horas en la Plaza de la Constitución. Robótica, lettering, juegos mentales, impresión 3D, shows, fotocall, juegos y muchas sorpresas. La familia, pilar de la vida. Organiza la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Orotava. En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:17, fíjense, nos escribe un oyente que siempre nos escucha desde Málaga. Yo ya se lo he agradecido un montón de veces en Torre del Mar. Dice, buenos días, Guillermo. Ayer compré plátanos canarios a 3,45 euros en Torre del Mar, en Málaga. Pero seguimos firmes. Antes están nuestros productos que los foráneos. Saludos de Andalucía. Pues yo a este oyente se lo agradezco un montón que compre plátanos desde Canarias, porque en Península, si usted va a comprar la banana, que esto es una cosa de la que podríamos hablar mucho también, que a lo mejor tiene un aspecto incluso mayor de tamaño, etcétera, es mucho más barata, pero mucho más barata que el plátano de Canarias. Pero bueno, desde luego es de agradecer como canario a este oyente, querido amigo oyente, que siempre está ahí, que nos escribe desde Málaga, que siga apostando por el plátano canario, porque la calidad, desde luego, es la calidad, amigo. Bueno, vamos con esta noticia del día, noticia de la semana. Estamos pendientes de lo que ocurre el próximo domingo, 18 de mayo, esa manifestación convocada de nuevo por la plataforma Canarias Tiene un Límite, un año después, bueno, un poquito más de un año, porque fue el 20 de abril, esta es el 18 de mayo, casi un año y un mes después de lo ocurrido el año pasado, donde más de 80.000 personas salieron en las calles de nuestra capital, bueno, pues a pedir un cambio de modelo turístico, ¿no? Estamos escuchando todas las voces posibles esta semana. Ayer, por ejemplo, escuchábamos a Jorge Marichal, presidente de Asotel, que nos decía que hay que apostar por el turismo.
Ninguno quiere mi tierra más que yo, y que cada uno tiene una manera de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que flaco favor se le hace a esta tierra si se pone en el centro del ojo del huracán al sector turístico, porque no es el problema, es la solución. Lo que pasa, que la solución pasa porque se tomen decisiones a tiempo, como la vivienda vacacional, por ejemplo, que miraron todos para otro lado, y ahora tenemos un problema gravísimo que está afectando a uno de los pilares de una sociedad, que es que la gente tenga techo donde vivir, ¿no? A un precio razonable.
También tú, oyente de la cadena COPE, has escuchado las opiniones contrarias. Por ejemplo, de Eustaquio Villalba, la de un histórico de Atán y profesor universitario.
El turismo, evidentemente, ha crecido muchísimo, pero lo que no ha crecido son las rentas generalizadas para la población. Seguimos a la cabeza, es un triste récord de los sueldos más bajos de España, de la calidad de vida más baja, y sin embargo el turismo no ha cesado de crecer. Evidentemente eso es porque hay un reparto muy desigual de la riqueza que genera. Nosotros pedimos que esa riqueza se reparta de manera más homogénea y eso evitará muchos de los problemas que hay.
Y naturalmente queremos seguir escuchando opiniones que enriquezcan para nosotros formarnos nuestra próxima opinión y para darte el contexto necesario a una noticia que nos afecta directamente a todos. Por ejemplo, para mí es un placer saludar hoy a la directora general de la Fundación Canarina, que es Anne Estrigüe. Anne, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿cómo estamos?
Primero quiero explicar a la gente que la Fundación Canarina es una fundación, como su propio nombre indica, que hace una magnífica labor y cuya razón de ser es la defensa de la naturaleza y del territorio canario. Además, se han hecho virales ustedes con algunos vídeos que hemos visto en Instagram estos días, que bueno, que es una forma de comunicación que está muy presente para todos, lógicamente, pero más allá, el mensaje que ustedes quieren lanzar en este momento puntual, en una semana como esta, ¿cuál sería?
Pues mira, la verdad es que ante todo el panorama, un poco de confusión, ¿no? Que lo que me parece muy importante dejar claro es que lo que se reivindica o lo que se quiere no es acabar con el turismo, que nadie está en contra del turismo. O sea, es absurdo decir que el turismo es el culpable de todo, que el turismo no ha traído nada bueno. Es totalmente absurdo. Siempre como que se trata de llevar a una dicotomía de blanco o negro. Nosotros lo que queremos es hacerle una crítica a este modelo y no ser tachados de turismo fóbico. Entonces, creemos que el turismo en el pasado es evidente que ha traído riqueza, ha traído bienestar, ha traído progreso, pero también creemos que ha llegado a un punto en el que todos esos beneficios ya no están siendo tales y que estamos viendo más perjuicios, ¿no? Y que el modelo económico implantado en Canarias, desgraciadamente, hoy en día está causando más daño. O sea, es decir, los indicadores están ahí, ¿no? Entonces, no somos turismofóbicos, eso hay que dejarlo claro, pero sí somos críticos con el modelo y sí que creemos que hay que tomar una serie de decisiones y hay que afrontar una serie de cambios.
Los empresarios están argumentando que desde el ecologismo, digamos, de los convocantes de esta manifestación, se está focalizando el enfado que hay en la población por el colapso de determinadas infraestructuras, le hace carretera, sanidad y sobre todo la falta de vivienda, que ese enfado se está focalizando contra el turismo, cuando el turismo no es el causante o el culpable de esos problemas. ¿Ustedes creen que sí? Entiendo que sí está ligada una cosa a la otra.
A ver, es que creemos que está todo relacionado. Es verdad que tú no puedes sacar al turismo solo de la ecuación y ponerlo como culpable de todo. Desgraciadamente el modelo, o sea, aquí cuando hablamos mucho de sostenibilidad, la sostenibilidad tiene tres patas. Una es una mesa que sin las tres patas se cae. Hay una pata económica, hay una pata social y hay una pata ambiental. La pata económica es a la que se le ha dado toda la importancia, ¿no? Estamos hablando todo el rato del Producto Interior Bruto, estamos hablando de los beneficios, estamos hablando de factores y de indicadores económicos todo el rato. Entonces, la pata económica está basada, como bien sabemos, todo el Producto Interior Bruto, la mayor parte del empleo, es el sector turístico, ¿no? Lo que nos sostiene, el sector servicios y traccionado por el turismo. Entonces, claro, o sea, se ha puesto todo el esfuerzo, se ha puesto toda la energía en ensalzar, en potenciar todo esto que está relacionado con el turismo, que es la pata económica de la mesa, pero la parte social y la parte ambiental se han descuidado y están sufriendo las consecuencias. Entonces, para que esta mesa se sostenga en pie, creemos que también se le deben prestar esfuerzos y atenciones a la pata social y a la pata ambiental. Sí. No tiene por qué ir en detrimento de la pata económica, pero sí que creemos que hacen falta las tres cosas, que ya está bien de meter todos los esfuerzos solo en una, de vanagloriarnos y de celebrar los números cuando la realidad en la calle es otra.
¿Ustedes creen que esto puede venirse en contra nuestra, como argumentan los empresarios del sector? Quiere decir, estos días estamos viendo como han sacado un argumentario muy claro, ¿no? Los competidores se están rearmando, las grandes empresas multinacionales tienen mucho dinero para invertir en África, por ejemplo, y en otros destinos que nos podrían arrebatar parte del mercado, gran parte del mercado. La Cámara de Comercio nos dice que este verano, ya de momento, por todas estas noticias, van a venir un 8% menos de británicos. ¿Esto a ustedes les suena a un poco buscar un argumentario que amenace a la población? Hombre, ¿o realmente tenemos que tener cuidado con que esto nos pueda afectar y podamos perder puestos de trabajo, por ejemplo, y sea peor? Anne, ¿tú qué piensas?
Aquí hay varias cosas, es decir, el año pasado después del 20A también se dijo esto, los británicos amenazaron con dejar de venir. El año pasado se batieron récord de cifras de visitantes británicos en Canarias, récord. Después de todas las movilizaciones, después de toda la prensa internacional que se movió, después de un montón de tourist go home pintados por ahí, y después de echarnos las manos a la cabeza. Yo creo que esto son fantasías catastróficas, honestamente. Y es cierto, por otro lado, también que el turismo es una industria muy voluble, no por lo que nosotros podamos hacer aquí, que te aseguro que la mayor parte de los turistas entienden perfectamente lo que está ocurriendo aquí y tienen una sensibilidad y una apertura que ya quisiéramos que tuvieran los políticos aquí en estas islas. Entonces, no van a dejar de venir por eso. De hecho, en Europa nos apoyan, es decir, si tú ves el tratamiento que tienen prensa, las movilizaciones que existen, ¿no?, en los sitios turistificados, hay una comprensión y una empatía que aquí no la hay, ¿no? El turismo es una industria muy volátil, no por lo que nosotros hagamos aquí, sino por circunstancias globales. Estamos sí. hablando de crisis bélicas, estamos hablando de crisis energéticas, estamos hablando de crisis climáticas. El turismo, depender del turismo digamos que es un poco suicida, porque ya lo vimos durante la pandemia. ¿Qué pasó? O sea, a mínimas fluctuaciones que hay en el equilibrio global, el turismo es lo primero que se resiente. Entonces, a mí me parece que es muy temerario seguir dependiendo solo de esto, ¿no? Como industria que nos da de comer. Es decir, ¿no sería más inteligente apostar por mejorar nuestro grado de autosuficiencia o de soberanía en lo alimentario, en lo energético, en lo hídrico, y por lo menos saber que nos podemos sostener, ¿no? Si el turismo en algún momento se resiente, que son cosas que van a ocurrir por circunstancias globales, no por lo que nosotros hagamos aquí. Entonces me parece que esto es infundir un miedo a la población que no debería estar, y lo que debemos hacer es reforzar otros sectores económicos, que no significa quitarle el protagonismo al turismo, porque el turismo va a estar, pero el turismo tiene que ser algo que nos permita vivir mejor, y si el turismo no está, no nos podemos quedar sin nada, porque aquí nos quedamos sin suministros.
Pero ¿dónde está la piedra filosofal para que el turismo nos permita vivir mejor a todos? Para que haya un mayor reparto de la riqueza. ¿Dónde está la solución a eso?
Ahora mismo es necesario poner límites, es decir, ahora mismo es necesario no seguir creciendo en esto, no seguir creando más oferta alojativa, no seguir dando licencias a nuevas viviendas vacacionales y no creando nuevas camas hoteleras. Eso es básico, ¿no? Porque ya con lo que tenemos, llenar lo que tenemos, ya estamos saturados. Entonces, la piedra filosofal de cómo se redistribuye la riqueza, yo no soy economista, pero lo que está claro es que lo que cabrea a la gente es que celebremos los millones de beneficios. Desde en febrero salió una noticia que decía los hoteleros en Canarias baten todos los récords de beneficios, ¿no? Son récords históricos de beneficios en el sector hotelero de Canarias. Y a la vez, unos días después salió la noticia de que tenemos los peores salarios del Estado. Esto no me digas que no es para cabrearse. Entonces, como decir, ¿hay beneficios del turismo? Sí. ¿Que los está viendo la gente de la calle? Pues no. Entonces, alguien tiene que empezar a ganar menos, alguien tiene que estar dispuesto a renunciar, a lucrarse de una forma exagerada para que esto se reparta mejor. Los salarios peores del Estado. Esto, bueno, pues sí, yo sé que hay unos convenios, yo sé que hay que negociarlos. Ahí tenemos las huelgas de la hostelería, ¿no?, que ocurrieron hace el mes pasado. Entonces, está claro que el sector tiene unas reivindicaciones y está claro que los trabajadores del sector, en su mayoría, que creo que fue más de un 70%, casi un 80%, que secundaron la huelga, no están contentos con sus condiciones. Yo no sé quién tiene que velar por esto. Pero vamos, nosotros señalamos.
Bueno, el porcentaje de seguimiento de la huelga fue más bajo que esa cantidad que tú has dicho, creo, ¿eh?
No fue un 70, pero no. Ahora mismo lo busco. Yo creí leer en prensa, yo no lo sé porque yo no estaba allí, pero vamos a ver, porcentaje de seguimiento. Digo, estoy delante del ordenador.
Bueno, esto es búsqueda de Google en directo.
Sí, total.
Bueno, en cualquier caso, quiero decir, sea más o sea menos. O sea, está claro que fue mucha gente a la huelga. Eso sí.
El 70% tengo aquí. La huelga de hostelería alcanza el 70% por seguimiento, cadena ser. No sé.
Bueno. En cualquier caso, una última cuestión muy rápida. ¿Tú cómo interpretas que haya habido hasta tres, si contamos Playa Jardín, cuatro playas la semana pasada cerradas por vertidos? ¿Qué lectura, ya como última pregunta, qué lectura hacen ustedes de eso?
Pues la lectura, nosotros estamos saturando las infraestructuras, eso es cierto. O sea, hay una masificación y hay unas infraestructuras que no están dimensionadas para la cantidad de personas, no solo que nos visitan, sino que ya vivimos aquí, porque mucho foco ponemos en el turismo, pero en realidad también hay un problema con nuevos residentes, ¿no? Con personas que se establecen en Canarias, que son miles de personas al mes, y evidentemente las infraestructuras están colapsadas. Entonces, las depuradoras no dan, aparte de que no hay ni una estimación concreta de cuánto se tira al mar o al subsuelo sin depurar, pero deben dar por la mitad o más, porque son datos que no están al alcance. Evidentemente las infraestructuras no dan, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Seguir aumentando las infraestructuras? Sí, pero ¿hasta cuándo, no? Hasta que ya no tengamos espacio, es decir, seguir aumentando infraestructuras como carreteras, como depuradoras, es darle cabida aquí a más gente, cuando lo que nosotros estamos reclamando es que se pongan límites ya, ¿no? Entonces, pues la lectura es que estamos saturados, que estamos colapsados y que no damos para más. Y que en algún momento hay que parar y que también hay que poner el foco en arreglar todos estos problemas, porque mientras se invierten millones de dinero público en cosas como un circuito del motor, que puede haber mucha gente a la que le parezca muy importante, pero yo lo siento, a mí me parece más importante depurar aguas residuales y no bañarme en caca, bien, si puedo hablar mal y pronto, ¿no? Que es un tema de salud, tanto para los ecosistemas como de riesgos reales para la salud humana. Entonces me parece que esa visión hay que reorientarla y que hay que invertir el dinero en lo que nos hace falta, que es salud pública, que es educación y que, por ejemplo, es la depuración de nuestras aguas, ¿no? Que es básico, es un tema de salud, de sanidad. Sí, entonces, sí, bueno,
lo estamos viendo.
Pues esa es un poco la lectura.
Bueno, Anne Estrebes, directora general de la Fundación Canaria, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Un saludo. Hasta luego. Bueno, el 10:30, insisto, queremos conocer todas las opiniones. Voy a saludar al presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, destacado además empresario hotelero, que es José Fernando Carrera. José Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente muy bien. Empezando el día empezando ya desde las 7:30 con muchísima energía.
Bueno, pues eso es lo que hace falta en este momento. José Fernando, te pregunto directamente, ¿hay preocupación en el sector hotelero, en el sector empresarial, por todo esto que está ocurriendo y por datos como los que nos llegan de que, por ejemplo, este verano van a venir un 8% menos de británicos?
Claro que hay preocupación porque se está creando un clima antiturismo, especialmente en la isla de Tenerife, que nos está perjudicando. Ya yo estuve la semana pasada en Inglaterra, ya los principales presidentes de la operación nos lo advertían, Canarias y Tenerife en especial tienen un retroceso en el mercado británico, y claro que la situación es preocupante porque no debemos olvidar que Canarias vive pura y exclusivamente del turismo, que es la que nos ha sacado esos años 60 de miseria, de hambre y de migración, ¿no?
Pero hemos llegado ya al tope de en número de turistas, lo digo porque hasta la fecha todos los datos eran positivos, de que seamos creciendo, es decir, ha llegado el momento de decir basta, todas estas noticias nos están afectando directamente, es decir, ¿cuál debe ser el camino a seguir a partir de este momento, José Fernando?
A ver, de entrada tengo que decir que no hay ningún estudio serio, sobre capacidad de carga ni en la isla de Tenerife ni en ninguna isla, ¿no? Hay que empezar por ahí cuál es la capacidad de carga que tiene la isla, ¿no? Yo sí creo que estamos próximos al límite de la capacidad de carga, pero realmente no hay ningún estudio serio al respecto, ¿no?
Estamos.
Por otro lado, yo creo, mi opinión personal, sí, es que el turismo, el número de turistas, va a decrecer en los próximos años, porque la planta hotelera y extrahotelera pierde camas. Cada año hay menos camas de hoteles y apartamentos turísticos como consecuencia de que no se están construyendo hoteles, y parte de la planta de apartamentos turísticos sale al residencial. El crecimiento enorme que ha habido en los últimos años se debe pura y exclusivamente al vacacional. Y ahora mismo se está tramitando una ley en el Parlamento para regularlo, de una vez para regularlo. Entonces yo considero que a poco que la ley exija unos ciertos criterios de calidad y sobre todo de legalidad, que saque a los ilegales del mercado, pues va a disminuir notablemente el número de camas y posiblemente veamos que en el futuro esa cifra de turistas que visita Canarias se va a reducir notablemente.
Pero tú dices que no hay un estudio claro, convincente, serio, de si hemos llegado al límite de carga o no. Pero claro, la cuestión es entonces, que me parece una cuestión nuclear en todo este asunto. Es decir, hay un colapso de infraestructuras, de carreteras, de sanidad y una falta de vivienda, que tiene cabreada, sobre todo en Tenerife y en Canarias también, a mucha gente, ¿no? Pero la cuestión es, ¿esa situación de colapso es directamente proporcional a la masiva llegada de turistas o no? Porque eso es lo que dicen desde las plataformas ecologistas.
No es cierto, no es cierto. Si tú multiplicas el número de turistas por la estancia media y divides por 365, la población turística en cada día, ¿no?, cada día que pasa, representa un 12% de la población de Canarias. Entonces, realmente el colapso de las carreteras no es debido a ese 12% de la población, porque además, como todos saben, la autopista del norte empieza a colapsarse a las 6:30 de la mañana y la autopista del sur, de Chafir a Juasa, se colapsa a las 6:30, 7 de la mañana. A esa hora los turistas están durmiendo, ¿no?, o se están duchando, preparándose para ir a desayunar. Por lo tanto, el número equivalente de población turística es un 12% sobre la población total. Segundo, a la hora que se colapsan las carreteras, los turistas están durmiendo. Tercero, Playa de las Américas, Costa de Eje, todas las grandes urbanizaciones turísticas tienen sistemas de depuración de aguas residuales. Los vertidos al mar se están produciendo en aquellos sitios de población residencial donde o bien no hay depuradoras o no tienen capacidad para tratar todas las aguas. Que la Playa del Jardín, donde no hay ningún hotel, se culpe al turismo de su cierre, pues no es cierto. O que una playa de la Jaquita o que una playa del Médano se cierre al baño por culpa de los turistas, no es cierto. Allí no hay turistas, o hay muy pocos.
Sí, pero tenemos un problema de saneamiento y son imágenes que también me imagino que afectan. Si yo soy turista y llego a la playa de la Troya, por ejemplo, y veo que está cerrado y no me puedo bañar, todas esas imágenes afectan evidentemente también.
Hay un problema de saneamiento gravísimo. Durante los últimos 25 o 30 años prácticamente no se ha hecho nada. Yo recuerdo, yo estaba en el Cabildo con José Segura, el presidente, y en el año 87... montamos una tubería que todo el mundo puede ver, que va por la autopista del sur, que es la impulsión de aguas depuradas de la depuradora de Santa Cruz, que va hacia el sur para su utilización agrícola. Desde el año 87, la tubería sigue siendo la misma. Y yo he leído en los medios que se está ampliando ahora la depuradora de Santa Cruz para conseguir depurar 25.000 metros cúbicos más de agua, que supuestamente van al mar, ¿no? Y ya te digo, han pasado 40 años desde que yo estuve en el Cabildo con José Segura y la tubería de agua de impulsión al sur sigue siendo la misma, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ¿eso tiene culpa a los turistas? Pues yo creo que no. Que las depuradoras no se hayan actualizado, que Santa Cruz, por ejemplo, que creo que trata de aguas de Santa Cruz, hola, y del Rosario, ahí no hay turistas. Mira, a mí que se vierte el agua al mar por culpa de los turistas, no es cierto, no es riguroso, no es serio.
Muy bien, José Fernando Cabrera, presidente del Foro Amigos de Tenerife, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo.
Muy buenos días, un abrazo.
Hasta luego. 10:37 ha sido nuestro tema del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Quita el caldero de la vitro que ya está la pasta,
pero dame algo para apoyarlo que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también, no se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 y 39 tiene que ver con nuestra economía, pero también está ligado indirectamente a lo que estábamos comentando ahora del turismo. Fíjense, hay una noticia que me ha llamado la atención. Según el servicio de estudios del BBVA, de BBVA Research, Canarias será la comunidad autónoma donde más crecerá su Producto Interior Bruto en 2025, concretamente un 3,4%. Lo hará gracias, evidentemente, la pujanza del turismo, con un gasto en destino que sigue creciendo, un 17% más en el primer trimestre, y el aumento en el consumo de los hogares. Pero no nos pone muy bien el tema de la productividad, que es un tema del que los empresarios siempre se han quejado. José Miguel González, director de consultoría de Corporación 5. José Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La explicación hay que buscarla fundamentalmente en ese avance del sector turístico, el cual estamos hablando mucho esta semana, fundamentalmente.
Fundamentalmente es la principal variable explicativa. Hay que tener en consideración que los servicios de mercado en los últimos trimestres solo conocen récord y a partir de ahí, pues bueno, pues hay que establecer los parámetros de mejora continua, lo que ocurre que también es cierto que a tasas desaceleradas, es decir, los importantes incrementos experimentados en un inicio, fruto también de la mayor caída experimentada también en Canarias respecto al resto del territorio nacional, sufrida por culpa de la COVID, que todavía estamos en ese proceso, sí. Pues bueno, pues se supo reposicionar la economía, incorporó incrementos a las carteras de pedidos, se están sosteniendo, pero repito, el riesgo normal y matemático es que esa recuperación, pues bueno, paulatinamente va a ir en decremento.
Sin embargo, esto me choca con algunos datos que estamos conociendo. Por ejemplo, el último boletín de la Cámara de Comercio apuntaban que puede haber un freno en ese sector turístico. Y de hecho, el otro día el mismo presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Seno, decía que se esperaba un 8% menos de turistas británicos, por ejemplo, con todo esto que está ocurriendo para este verano, ¿no? No sé si es un factor que tendremos que tener en cuenta para actualizar esa previsión de crecimiento, ¿no?
Bueno, lo bueno y malo que tiene el análisis económico es la velocidad a la que cambian los contextos. Por ejemplo, si esa investigación se hizo antes del acuerdo entre el gobierno americano y el gobierno chino por la incorporación de aranceles, pues obviamente las expectativas eran peores. Ahora son algo mejores, en donde afortunadamente, pues la economía norteamericana o su presidencia de forma concreta ha entrado en razón y ver que en una lucha arancelaria absolutamente todas las partes pierden. Normalmente eso también, si le puede afectar al ámbito británico, tengamos en consideración que ahora mismo se ha configurado como una de las principales fuentes de demanda que tiene la economía canaria, y a partir de ahí, pues también tomar en consideración que y ahí, aunque sea un concepto económico un poco grave y pesado para estos momentos, pues bueno, los denominados tipos de cambio, es decir, lo que representa la libra frente al euro o la libra frente al dólar. Bueno, el dólar se está devaluando y eso significa que el poder de compra de esas monedas nacionales son algo superior. Y ahí, curiosamente, sí, pues podemos salir beneficiados. De ahí que, bueno, todo parece indicar que si la cosa va peor, sobre todo generando incrementos de costes en los ámbitos de transacciones comerciales, también la cosa nos irá peor, pero en este caso ese frenazo y esa vuelta en consideración a otros cauces más económicamente normales, pues bueno, pues puede que las circunstancias, repito, no avancen tan bien como están avanzando, pero al menos sí seguiremos en el campo de los números positivos.
Ahí hay una cuestión, que lo diría yo ahora, que es el de la productividad. Este estudio diferencia entre productividad por hora y productividad del trabajador, porque dice que estamos muy bien en lo primero, es decir, mejoramos en productividad por hora, pero no por trabajador. ¿En qué diferencia hay exactamente entre estos dos conceptos?
Principalmente en la modalidad contractual. Tenemos más personas trabajando con contrato, y eso lo vemos día tras día con las altas a la Seguridad Social, pero el número de horas en el que cada una de las personas trabaja es menor, y es justamente por la proliferación de los denominados fijos discontinuos, los contratos indefinidos, en donde puntualmente haces jornadas de trabajo y ya no generas más en ese mes. Esa consideración hace que, pese a tener más personas trabajando, el número de horas que están contratadas no avanza al mismo ritmo. Y por lo tanto, si ya partíamos de una desventaja inicial, en donde la productividad canaria siempre está en el campo de los números negativos, históricamente hablando, si hay un indicador que es restarle la variación porcentual del empleo generado respecto a la variación porcentual del PIB, y ahí aparece que para generar más PIB hacen falta muchísimas más personas, y eso es al final la postre es el propio concepto de productividad.
Claro. La última, José Miguel, seguramente el oyente que nos está escuchando en este momento se está preguntando, bueno, ¿y esto a mí me va a afectar en el bolsillo de una forma u otra o no? ¿Qué le podemos contestar?
Bueno, hay varias formas en las que te puede afectar. Primero, desde el punto de vista fiscal. Si la economía va mejor, las administraciones públicas tienen más recursos fiscales y, por lo tanto, pues tendremos acceso a mejores mejores bienes y servicios públicos. Si no fuera así y tuviéramos que sostener los bienes y servicios públicos, pues las administraciones tendrían que modificar su política fiscal. Eso es una de las primeras consecuencias. Y la otra, y más importante tal vez, que es la más directa, sí, es los salarios, las rentas que entran por la puerta de nuestra casa. Si tenemos empleo porque hay economía capaz de generar más actividad y, por lo tanto, más horas de trabajo, pues tendremos más renta que entraba por nuestra vivienda. Y si no fuera así, sabemos qué penuria origina un incremento en la tasa de paro, que hasta la fecha, pese al mal dato del primer trimestre del año, desde 2022, pues paulatinamente se ha ido reduciendo, hasta incorporarse incluso en el 11%, ahora mismo está en el 13%, pero todo parece indicar que va a colocarse a final de año por debajo de esta cifra.
Bien. José Miguel González, director de consultoría de Corporación 5. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. Bueno, seguimos muy pendientes de lo que ha ocurrido en La Gomera. Lo venimos contando desde el principio del programa. Una persona ha fallecido y otras 11, es el último reporte que tenemos a través de la Agencia Europa Press, 11 han resultado heridas de diversa consideración tras el vuelco de una guagua en la carretera general de San Sebastián de La Gomera, ha informado el 112. El accidente ha tenido lugar sobre las 9 de la mañana. Hablamos de una guagua de línea, una guagua de la empresa insular que cubría el trayecto entre San Sebastián de La Gomera y el municipio de Alajero, y ha ocurrido en el kilómetro 3 de la GM2, en la curva del Cristo. Se ha movilizado un amplio dispositivo conformado por 3 ambulancias, un helicóptero del SUC, efectivo de bomberos, guardia civil, policía local, protección civil y un médico enfermero de atención primaria. Los heridos han sido trasladados en diversas ambulancias al Hospital Virgen de Guadalupe. Desde el ayuntamiento y desde el cabildo se ha confirmado en primer término que al menos hay un fallecido. Se ha bloqueado también el centro de salud de San Sebastián de La Gomera y se está pidiendo a los conductores que no circulen por esa vía, que la dejen abierta para el desplazamiento. Repito, el siniestro se ha producido en el kilómetro 3 de la GM2, en la conocida como Curva del Cristo. Bueno, este dato económico ha sido hoy nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Tenerife.
En Rutsch te ayudamos a conseguir la casa de tus sueños. Descubre nuestra nueva colección primavera-verano y llena tu hogar del estilo más único.
Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 22 de mayo en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Día Happy. Este 17 de mayo en Candelaria, desde las 10. Realiza tus compras en el comercio local y disfruta de la gastronomía, actividades infantiles, actuaciones musicales. Todos los ingredientes necesarios para pasar un gran día en familia en la Rambla de los Mencelles. Candelaria viva.
SEAT cumple 75 años. Y tú puedes llevarte el Arona Style XL por 195 euros al mes y 3.000 euros de entrada. Solo 75 unidades a coste. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Macuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 minutos para las 11, fíjense, recuerdo hablar de este asunto el año pasado por esta época. Fíjense, la exalcaldesa de Granadilla y portavoz socialista del ayuntamiento, Jennifer Miranda, ha acusado en sus redes sociales al Cabildo de Tenerife y al ayuntamiento de autorizar una competición de tiro al lado del Monumento Natural Montaña Ifara, con el consiguiente impacto ambiental que esta competición que organiza la Federación Canaria de Caza puede propiciar. Dice Jennifer Miranda que aún a día de hoy se pueden ver restos de los miles de platos y cartuchos que se utilizaron, repito, frente a ese monumento natural de la montaña de Ifara. Ya el año pasado, insisto, el Pleno Municipal aprobó una moción en la que se expresaba el rechazo formal a la celebración de este mismo campeonato. Nos está escuchando la protagonista de la noticia, Jennifer Miranda. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer saludarte a ti y a tus oyentes.
Has querido dejar constancia de la posición del Grupo Socialista en este caso. ¿Realmente el impacto ambiental es tan claro como el que dice Jennifer?
Sí, el problema no es en sí la actividad, respecto a la cual no tenemos nada que decir ni nada que añadir. Lo que sí que es importante destacar en este caso es que la competición se realiza al lado de una zona de especial protección como es la zona de Ifara y de Los Riscos, y para que te hagas una idea, unos 200 platos por tirador y unos 200 cartuchos durante 4 días de competición, calculamos que la afección será de unos 20.000 platos rotos y de cartuchos, de unos 20.000 cartuchos, que ya el año pasado, y a colación de este asunto, precisamente fue una moción al Pleno, pues generaron una contaminación realmente impactante en el entorno de Ifara y de Los Riscos. Ese es el motivo por el cual nosotros el año pasado elevamos el posicionamiento al Cabildo Insular de Tenerife para evitar que este tipo de competiciones se celebraran en zonas como estas y se modificaran las ubicaciones de este tipo de competiciones para que no afectara al patrimonio natural y arqueológico que tenemos en este sur de Tenerife. No obstante, y a pesar de que ese posicionamiento se elevó con la posición favorable de todos los partidos que en aquel momento componían el Pleno, vemos que vuelven a celebrar la competición en la misma zona y además añaden días de competición, son 2 días de entrenamiento, 2 días de competición, lo cual va a suponer que se dañe gravemente la zona de Ifara. Es cierto que la competición como tal, el Cabildo la autoriza dentro de un coto insular que hay en la zona cercana a Ifara, pero el año pasado...
Eso es lo que dice, perdona, para un poco completar la información y que el oyente se ponga en contexto, la Federación Canaria de Caza emite un comunicado en el que desmiente, digamos, tus acusaciones y según lo que ellos cuentan, el campeonato se celebra en ese coto intensivo de Ifara, que está creado mediante resolución de la Consejería Insular de Medio Natural y que no coincide con ningún tipo, dicen ellos, de espacio natural protegido. Y con el bien claro, de interés cultural de Llanos y Fara.
Ya el año pasado, justamente con posterioridad a la celebración de este campeonato, nosotros levantamos acta policial porque a pesar de que efectivamente la autorización se da para ese coto intensivo de caza, lo normal es que tanto los participantes accedan con sus vehículos transitando de manera irregular por senderos que sí que tienen protección, los restos de los platos y de los cartuchos, eso es algo que se pudo observar a simple vista el año pasado, estaban por toda la zona, incluida la zona de protección. Por lo tanto, más allá de que solamente se autorice la competición en ese coto intensivo de caza que es propiedad del cabildo, lo cierto es que la afección se propaga por toda la zona, incluida la zona de especial protección de Ifara y de los Riscos. Por lo tanto, lo que nosotros decíamos el año pasado en el Pleno y este año insistimos en que lo conveniente sería que esta competición se celebrara en otra zona donde no hubiera parajes protegidos o de especial protección y que además las pruebas respecto de lo que ocurrió el año pasado son gráficas y están incluidas en expedientes administrativos, en la incoación de expedientes sancionadores, porque no solamente toda la zona quedó llena de restos de platos y de cartuchos, sino que además los pocos que se recogieron, porque los que se recogieron realmente los recogió o bien voluntarios ecologistas o bien el ayuntamiento con posterioridad a la celebración de esa competición, fueron depositados en contenedores de papel del polígono y también de algunas zonas de San Isidro, con lo cual se generan residuos en lugares que no son apropiados. Así que nosotros vamos a seguir con el mismo posicionamiento, defendiendo nuestro patrimonio natural y arqueológico, pidiendo al Cabildo que modifique la zona en la que se realiza la competición y también pidiendo civismo en el caso de que se llegue a celebrar la prueba, que entendemos que el Cabildo no va a dar marcha atrás a los asistentes a esa prueba, puesto que el año pasado las imágenes que pudimos ver nos horrorizaron a todos, tanto como para levantar acta policial de toda la zona de especial protección de Ifara Los Riscos e iniciar procedimientos sancionadores contra Cabildo y contra la Asociación de Caza, porque es verdad que pudimos ver especies de flora pisoteadas por los vehículos que acudieron a la zona, restos de los platos que inundaban toda la zona de Ifara y de los Riscos, y eso es algo que creo que en este momento en el que vivimos, en el que hablamos permanentemente de la protección del territorio, especialmente de estas zonas que se deben conservar, pues no lo podemos permitir ninguna administración. Y esto está ocurriendo con la autorización expresa del Cabildo, a pesar de saber lo que ocurrió el año pasado. Yo misma se lo trasladé a Blanca Pérez, la consejera insular, el año pasado tras el debate plenario, y está ocurriendo también con el silencio cómplice del gobierno municipal, que el año pasado votaba a favor de la propuesta que debatíamos en el Pleno Municipal.
Eso te iba a decir, que entiendo que la postura del grupo de gobierno del Ayuntamiento, el grupo de gobierno actual, es de apoyo absoluto a este torneo, entiendo, ¿no? A este campeonato.
Entiendo que sí, puesto que a pesar del año pasado haber votado a favor de la propuesta que presentó no el Partido Socialista, sino la Plataforma en Defensa del Patrimonio Defensa Bona, ellos votaron a favor de la propuesta de esa plataforma el año pasado en el Pleno, pero este año, a pesar de conocer las consecuencias de lo que ocurrió el año pasado, manifiestan, a través al menos de su silencio, no han hecho manifestaciones públicas que están de acuerdo con la celebración de este campeonato. Campeonato que se ha intentado celebrar en otras zonas y en otros municipios de este sur de Tenerife y que no han sido autorizadas por motivos muy parecidos a los que argumentamos en este momento.
Bien. Jennifer, gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Veremos en qué depara este asunto.
Un placer.
Gracias.
Un placer atenderlo siempre. Gracias. Un abrazo, Guillermo.
Bueno, ustedes opinan el 610-1011 sobre el tema turístico. Nos dice un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo. Yendo esta señora, antiturismo, se refiere a Ann Streve, la presidenta de la Fundación Nacarina, y cómo no tardó en atacar el circuito del motor. Mira que llevan años intentando acabar con este proyecto, ahora mezclando temas como la falta de depuración con ello. Después hablan de que hay que diversificar y no poner todos los huevos en la cesta del turismo. Ya es lo mismo de siempre. Y no los de siempre en esta isla, cada vez que se quiere invertir, el no a todo aparece, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, en 40 años ha crecido mucho la población. Ese es el mensaje, pues tal como nos llega lo leemos. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, yo también pagué los plátanos como tú a 3.20 y en ese supermercado que todos conocemos, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice también, acabo de pasar por delante de la zona natural de Ifara, donde el año pasado hicieron este campeonato de tiro al plato y lo dejaron todo lleno de basura. Y ahí están con coches y furgones. Otra vez, como antes lo hacían, donde el circuito del motor ahora van a reventar toda esta zona. Otro mensaje que nos dice, la Fundación Canarina difunde muchos datos erróneos y ayuda a asociaciones de animalitos que no ponen freno a la extensión de nuestra fauna canaria como pájaros y lagartos. Bueno. Cada uno pues que opine. Otro mensaje que dice, totalmente de acuerdo con José Fernando Cabrera. Bien. Bueno, pues un minuto y medio para las 12. Me voy a ir al Canaima. Venga, vamos a aprovechar, y te cuento ya el menú que tenemos hoy en el Canaima, claro que sí. Que tú sabes que es un menú fantástico, por solo 11 euritos, y que comes estupendamente bien, te vas a casa comido, no tienes que estar haciendo de comer en casa. Mira, hoy tienen, de primero puedes elegir entre potajes de lenteja o ensalada César, lo que tú quieras. Y de segundo, ropa vieja o muslo de pollo a la piña. Mira, pues voy a pedir una ensaladita César y una ropa vieja, ¿qué te parece? Y de postre, tarta de piña colada. Ah, mira, qué bien. Y sugerencias del día. Pues mira, tienes caldo de huevo, tienes salpicón de atún, tienes pulpo a la gallega, tienes cabrito con papas panadera. Bueno. Espérate que a lo mejor me pido yo el cabrito, A lo mejor el menú me pido el cabrito. Pues mira, cabrito con papas panadera voy a pedir yo hoy. También tienes tallarines con verduras. Es que todo está tan bueno. Todo está tan bueno, Me dice, bueno, mucho cabrito por eso, sí. Chierne, choco, calamares, lo que tú quieras. Claro que sí, siempre en el restaurante Canaima. ¿Qué, dónde está el Canaima? El polígono Costa Sur, enfrente del cementerio. Es que no tiene precio, hombre. Restaurante Canaima, claro que sí. Vámonos al boletín de las 11. Nos queda una radio, un montón de cosas que contarte. Nos vamos a ir hasta Basilea, que hoy empieza el Festival de Eurovisión con un tinerfeño. Vamos a hablar de carreteras. Vamos a hablar de un montón de cosas interesantes. Siempre contigo en el centro, Ahora volvemos. We'll be right back.